El estudio de la carta a los Romanos nos ubica esta noche en el tema de número 94. Y estamos empezando pues el capítulo 12 y empezaremos por el versículo 2 que dice: "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta". En distintas ocasiones, nosotros hemos enfocado este versículo, explicado esa enseñanza. Y sabemos que muchas veces es difícil para uno que no tiene un trasfondo netamente evangélico asimilar las enseñanzas que encontramos en las páginas de las Escrituras. Por eso es importante que nosotros las repitamos, que nosotros las volvamos a escudriñar, a leer, a estudiar, para que analizando así la palabra del Señor a la luz de la misma Escritura, logremos alcanzar cordura, o sea, sabiduría. Ese versículo, nosotros encontramos dos mandamientos específicos. No os conforméis, es un mandamiento negativo. Y después, transformaos, es un mandamiento afirmativo. Pero son mandamientos, son reglas, son órdenes, son estatutos. Y es interesante que muchos de nosotros, hablando el precioso idioma español, no nos damos cuenta de lo que significa un imperativo. En la gramática española, el mandamiento se encuentra en la forma imperativa. Y la palabra imperativa es derivada de los imperios, a donde los emperadores daban órdenes, los reyes daban órdenes y no volvían atrás. Entonces, cuando la palabra de Dios nos presenta imperativos, ojo, es menester que tomemos en cuenta la dimensión de lo que el Señor propone en cada mandamiento que encontramos en las Escrituras. Pero hay una palabra en el versículo 2 que dice: no os conforméis a este siglo. Ya hemos tomado en cuenta que siglo significa mundo, este mundo. Sabemos que la Biblia traducida al español recibió mucha influencia de Reina y Valera, quienes tuvieron la influencia de la Vulgata Latina, además de los idiomas originales. Entonces, siglo y mundo son la misma palabra en el idioma griego. En la realidad, cuando vamos al original, significa edad, o sea, tiempos. Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, él dice: en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué significa? El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, siglo, mundo, edad, tiempo. Entonces, el Señor Jesucristo se dio a sí mismo en la cruz del Calvario para librarnos de la influencia del siglo presente, o sea, del mundo en el cual vivimos. Porque de acuerdo con el Señor Jesucristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo es malo. Y aquí necesitamos entender la connotación de la palabra mundo. No es ese universo precioso, lindo, maravilloso que el Señor hizo, obra de sus manos, y nos regaló, nos prestó para que viviéramos en él. Pero el mundo aquí se está hablando de las fuerzas sobrenaturales, las potestades, los principados que están influenciando la moda, la juventud, las gentes, la música y todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Porque el Dios de ese siglo, o sea, el Dios de ese mundo, antagónico con la palabra de Dios, no es otro sino Satanás, el enemigo de nuestras almas. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, Gálatas, ya una L, capítulo primero, versículo 4, dice, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y eso pasó, hermanos, cuando no éramos salvos. Pero Dios quiso librarnos de este mundo, de este siglo, de esta influencia. Hay un testimonio muy interesante en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Colosenses 4, 14, la escritura dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y con esa cita, yo quiero llevarlos a una otra cita, para que entiendan la conexión que se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, cuando dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces encontramos a uno que estaba con Lucas, y de repente él se dejó arrastrar por el mundo. Y si queremos entender en un español más nuestro, eso es lo que pasa cuando miramos a nuestros hijos siendo arrastrados por las pandillas, por las drogas, por el alcohol, por la violencia. Es precisamente de eso que la palabra de Dios está hablando. El gran problema es que tenemos dos grandes enemigos. El primero es Satanás, el Dios de ese siglo. Y el segundo somos nosotros mismos. Porque el mayor ciego es aquel que se niega a ver. Esa es la peor ceguedad que hay en el mundo. Mi hija, no, no creemos que nuestros hijos tengan la capacidad de ser arrastrados. Y hermanos, miren las páginas de los periódicos, escuchen las noticias diariamente aquí y en México y en Brasil y en El Salvador y en Perú y en Italia y en Francia, por doquiera. Nosotros estamos en una batalla. Y los sabios, entre comillas, dicen, no. Es una gran batalla que solo terminará cuando estemos en la presencia del Señor. Y el gran desafío en esa batalla, cuando el Señor dice a través de la pluma del apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, es que Dios no quiere que nos conformemos con este siglo. Nuestros seres queridos quieren conformarse con este siglo, y la pregunta es, ¿cómo podemos vencer eso? Y la respuesta es, cada individuo, independiente de tener una familia cristiana o no, es el individuo el que toma la última decisión. Es una lucha difícil, peligrosa, continua, constante. Pero conocemos el ejemplo de un Pablo, quien dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor dijo, no os dejaré solos. Y dijo más, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y dijo más, y entraré en él, y cenaré con él, y él conmigo. Hermanos, tenemos toda la munición para pelear y vencer a nuestros enemigos. Pero el problema no está afuera, está adentro. Está adentro. En Tito, capítulo 2, versículo 12, la Escritura dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, este mundo, esta edad, sobria, justa y piadosamente. El original dice sobriamente, justamente y piadosamente. Tremendo ese Pablo, ¿no? Vamos pues proseguir con nuestro asunto. El primer imperativo entonces, él dijo, no os conforméis. Y el verbo aquí significa tomar la forma. modelarse, adaptarse. Lo que Pablo está diciendo es, no permita que el mundo le presione dentro de su molde. Pero pastor, todos hacen. No. No es así. Entonces, si es así, yo tengo que quemar ese libro. Sería un libro de mentiras. No permita que el mundo le presione dentro de su molde. O sea, que no nos moldeemos a la manera de las conversaciones del mundo, a los estilos del mundo, a los hábitos del mundo, a los vicios del mundo. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano ha sido regenerado. En un lado está el incrédulo y el Señor dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer, y él ha sido un homicida y mentiroso desde el principio. Entonces, para un incrédulo, eso es su modus vivendi, para los que entienden latín. O sea, su manera de vivir. Como decimos en México, es su mero mole. Ahora, uno que ha sido regenerado, él ya no va a contaminar su cuerpo con drogas, con alcohol, contaminar su mente con cosas que son inadecuadas, porque el regenerado es un templo del Espíritu de Dios. ¿O no es así? Está escrito. No os conforméis. Y vimos una palabrita pequeña que tiene un gran poder. Él dijo, sino. Sino. En Brasil, en portugués, esa palabra significa campana. Pero en español significa que es un contraste muy fuerte. Y observen que usa sí y no. Es una expresión de contraste muy fuerte. O sea, después del mandamiento negativo, no os conforméis a este siglo, Dios entonces prosigue con un rotundo mandamiento positivo, cuando él dijo, transformaos. Transformaos. Y ese verbo significa ser cambiado, ser modificado. Hay una palabra griega que es muy conocida en los liceos y colegios y universidades y algunas preparatorias, es la palabra metamorfosis. Significa un cambio de forma. Y nosotros hemos hablado en la transformación de la oruga en una mariposa. Y ella deja para atrás ese cascarón o esa cáscara de oruga. Y ya no la vuelve a buscar, sino que vuela. Se aleja de su pasado. Antes se arrastraba, ahora vuela. Antes comía hojas, ahora va a buscar el néctar y el olor que encuentre las preciosas flores que el Señor ha preparado. Es transformación. Hay una palabra de transformación que encontramos en Mateo, capítulo 17, versículo 2. Mateo. Capítulo 17. El versículo 2. Dice, y se transfiguró delante de ellos. ¿Quién? Jesucristo. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, el Señor Jesucristo, que había tomado la forma humana, al llegar a ese monte que es llamado como el monte Tabor, allí Él se transfiguró, o sea, se transformó. Permitió que la gente mirara en Él su gloria. La gloria divina. Él quiso autenticar sus enseñanzas, no solamente con los milagros, no solamente con la enseñanza, pero ahora demostrando esa transformación que Él traía dentro. La esencia de Dios, porque Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces el imperativo dice, sino transformaos. O sea, permitir que lo que está dentro de nosotros espiritualmente hablando sea visible. Y eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Y creo que Juan, sí, Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Él describe, diciendo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, cada uno de nosotros continuamente está enseñando esa, entre comillas, gloria. ¿Será la gloria del Padre que enseñamos o nuestra vanagloria? Esa es la percepción que tienen nuestros familiares, nuestros amigos y aún mismo los enemigos cuando nos miran, cuando nos tratan. Por eso es tan importante reconocer el imperativo, negativo, no os conforméis, y la demanda afirmativa, sino transformaos. Transformaos. Eso es realmente de gran importancia. ¿Saben ustedes cuál es uno de los propósitos primordiales de la carta de Pablo a los Romanos? Veamos aquí en Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29, la Escritura dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, tenemos que tomar la forma de Cristo y no la forma del mundo. tenemos que ser famosos por nuestra sumisión al Cristo, que es nuestro Señor y dueño y Dios y embajador y abogado y mediador. Y otra vez regresamos a lo mismo. Hay los seguidores de Cristo y hay los seguidores del mundo. Y lo que había enseñado en 2 los Corintios capítulo 3, versículo 18, 2 los Corintios 3, 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, que la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, la transformación es que nosotros nos parecemos más y más con el Señor. Entonces, cuando abrimos nuestra boca, pues, ¿a qué o a quién sonamos? Cuando uno sigue la multitud, en la violencia, la pandilla, los vicios, etc., ¿a quién está sonando? Porque la Biblia dice enfáticamente en ese versículo 18: por tanto, nosotros todos, sin excepción, está hablando de transformados, hablando de regenerados, hablando de perdonados, hablando de cristianos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Y el verbo en el original significa que continuamente esa transformación está tomando lugar, y eso está en consonancia con un versículo del Antiguo Testamento que es mi versículo preferido, Proverbios 4:18, que dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que se va en aumento hasta que sea el día perfecto. O sea, nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros defectos, de nuestros pecados, nosotros anhelamos crecer, anhelamos levantarnos, anhelamos parecernos más con aquel que vive y habita en nosotros. Entonces Pablo dijo: somos transformados de gloria en gloria. O sea, la gloria de Cristo, la repetición de gloria en gloria, significa que está allí para ser mirada continuamente, en el verano y en el invierno. Si estamos enfermos o bien de salud, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, si no tenemos al Espíritu Santo, no lograremos jamás expresar en nuestra vida esa demostración inequívoca de la gloria del Señor. Por hablar en transformación, necesitamos volver el otro miércoles para que prosigamos tocando ese tema tan importante.